Señor, te damos gracias por estas verdades que estábamos cantando. Señor, pensaba en cuánto necesitamos un sumo sacerdote que interceda por siempre por nosotros. Porque siempre tenemos la necesidad de tu gracia, Señor. Te damos gracias por Cristo. Porque a pesar de que cada día en nuestra experiencia confirmamos que somos pecadores, cada día por la fe creemos que Jesús intercede ante el trono. Te damos gracias por esa sangre que limpia todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Citibel, que no pude saludar. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, la semana pasada comenzamos una breve serie de 3 domingos, aunque uno pudiera hacer 30 domingos, pero creo que 3 domingos al menos nos va a ayudar. Sobre el trabajo y el Evangelio. Y mencionamos como un subtítulo del Edén a la nueva creación, ¿no? Como un inicio y no un final, porque no hay un final, sino un estado eterno de las cosas. Y como primer sermón nos dedicamos a considerar el origen del trabajo. Dios como el primer trabajador que creó todas las cosas buenas en gran manera y que creó al hombre para trabajar la creación como su representante en el mundo. Concluimos al final de esa enseñanza que el trabajo es algo bueno, porque Dios trabaja y creó al hombre para trabajar para su propia gloria. Y el hombre cumple su llamado cuando trabaja para la gloria de Dios, para el bien de la creación y para el servir a su prójimo. Pero justamente cuando terminamos de meditar en todo lo que el evangelio, todo lo que el trabajo es a la luz de la creación y a la luz de la creación del ser humano, finalizamos meditando en que el trabajo tiene dificultades que experimentamos en el día a día. Y llegamos a la conclusión que el problema del trabajo no es el trabajo, el problema del trabajo es el pecado, por el cual el trabajo ahora tiene una dificultad mayor. Y el responsable del pecado es el ser humano. Por lo tanto, nosotros somos responsables de que el pecado haya ingresado al mundo. En esta mañana quisiera que analicemos cómo se produjo la maldición al pecado. La maldición al trabajo por causa del pecado. ¿Cuál fue el contexto de esa caída y cuáles fueron algunos de sus efectos en nosotros? Eso es lo que quiero que podamos ver en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar delante de ti. Queremos ser instruidos por tu verdad, Señor, y yo te ruego la guía, la ayuda, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para ser claro y sencillo, y oramos de que seamos edificados, que seamos enseñados y que podamos ver la maldad del pecado en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Semana pasada entonces le dedicamos un buen tiempo a Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y quisiera que hagamos un recuento de lo que va a pasar y de lo que está pasando en el huerto del Edén. Que podamos utilizar la imaginación alimentada por la palabra de Dios, no divorciada de la palabra de Dios, porque ahí es donde sería un problema, pero la imaginación alimentada por las Escrituras, y podamos al menos entender, comprender, vislumbrar qué fue lo que estuvo pasando en el huerto. Entonces quiero que miremos el versículo 7 del capítulo 2. Versículo 7 del capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, es interesante que Dios es quien crea este huerto. Dios crea un huerto en una región llamada Edén y coloca al hombre en ese huerto, al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar, versículo 9, de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero que veamos dos características que tienen los árboles que Dios le da al hombre en el huerto. Dios crea un huerto, no sabemos qué dimensiones tenía ese huerto, pero Dios crea un huerto en la región del Edén y hace brotar del huerto árboles. En su poder creativo esto no es nada complicado para Dios, ¿no? Y dice que estos árboles tienen dos características. Son agradables a la vista, a los ojos, y son buenos para comer de ellos. Agradables a la vista y buenos para comer. Y el versículo 15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, para que lo trabajara, para que lo labrase, dicen también otras versiones. Entonces Dios creó el huerto, puso estos árboles maravillosos, a la vista, agradables, buenos para comer, como todo lo que Dios había creado. Puso el hombre en el huerto para que trabajara y cuidara el huerto. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo eran los árboles del huerto? Agradables a la vista y buenos para comer. Por lo tanto, Dios le provee al hombre de eso. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Puedes comer de todos los árboles que he brotado de la tierra para ti, agradables a tus ojos, buenos para comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que del comas, morirás. Luego vemos que Dios le da al hombre el trabajo de nombrar a todos los animales, y el hombre realiza ese trabajo con excelencia, y a partir de eso se halla que no hay una ayuda idónea para el hombre, y crea Dios a Eva y la coloca junto con Adán en el huerto. Y ahí es donde pasamos al capítulo 3. Aparece en todos estos animales del huerto la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y entra en un diálogo con la mujer y le dice, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Qué había dicho Dios? De todos los árboles del huerto pueden comer, agradables a la vista, buenos para comer. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Y la mujer añade, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, luego de esta conversación, miren lo que dice el texto, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. ¿Cuáles eran los árboles agradables a los ojos y buenos para comer que Dios le había dado a Adán y Eva? Todos los árboles del huerto, menos uno. Y ahora la tentación, ¿cuál fue? Que ese uno, ahora Eva lo veía agradable a los ojos y bueno para comer. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Qué vemos en este capítulo 3? La serpiente cambia lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios, Satanás siempre ha tenido la misma estrategia, no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. La serpiente cambia lo que Dios ha dicho. Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. No. Cambió la palabra de Dios, cambió el carácter de Dios, un Dios generoso, bondadoso, amoroso, creativo, que había dado todos los árboles del huerto para Adán y Eva, Satanás cambió la palabra. Por otro lado, la mujer añadió a lo que Dios había dicho. Dios dijo que no coman de ese árbol, no que no lo toquen. Pero luego la serpiente va más allá aún y contradice directamente lo que Dios había mandado, diciéndole, ciertamente no van a morir. Miente con respecto a las consecuencias del pecado. Miente a que las consecuencias no serían mayores, no habría mayores consecuencias, sino que al contrario, iba a haber beneficio para ellos, para Adán y Eva, de comer del fruto prohibido. Iban a recibir un nivel de conocimiento que antes no tenían. Satanás sigue obrando de la misma manera, engañando al hombre, engañando a la mujer, diciéndoles que el pecado que ellos realizan ciertamente no tendrá las consecuencias que Dios ha dicho. Y hermanos, creo que pudiera quedarme en ese versículo y ver cómo a lo largo de la Escritura vemos ese mismo engaño y en nuestras propias vidas también. Cuando la tentación llega, Satanás te susurra como una serpiente astuta, ciertamente no tendrás que sufrir las consecuencias por este pecado. Ciertamente no pasará como Dios ha dicho. No es la gran cosa. Hay un beneficio para vos. No le deja ver todo lo que Dios le había dado y solamente se enfoca en el árbol prohibido. Eva ve el árbol como bueno para comer, agradable a la vista, deseable para alcanzar sabiduría. Y ese es el lenguaje que nosotros ya vimos en el capítulo 2, versículo 9. Dios ya le había dado todos los árboles a ellos que eran de la misma manera agradables a la vista y buenos para comer. Pero la tentación había llegado al corazón de Eva y por eso dice el texto que Eva ya consideró deseable ese árbol. Ya había captado su corazón, comió, le dio a su esposo y también comió. Y si bien pareciera que el relato de Génesis 3 del momento en la desobediencia del ser humano y lo que llamamos la caída, se enfoca en la conversación entre la serpiente, que era astuta, y Eva. Y el texto finalmente nos dice, dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Como si fuera algo añadido, una extensión de lo que viene diciendo. Pero cuando Dios llega, Él va directamente a Adán. Le dice, ¿dónde estás? Y Adán dice, te oí en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente que Dios ya sabía absolutamente todo eso, ¿no? El punto es que Adán había fallado en su rol como gobernador de la tierra. Nosotros establecimos la semana pasada el rol de Adán como representante de Dios en la tierra, el rol de Adán de gobernar, enseñorear, someter todas las criaturas, las aves, lo que hay en el mar, lo que hay en la tierra y lo que se arrastra en la tierra, los reptiles. Todo era lo que Adán tenía que enseñorearse, gobernar y reinar. Y él pierde, falla en su rol como gobernador. No cumple el trabajo que Dios le había asignado. No importaba realmente la astucia que tuviera la serpiente. No importaba la astucia de su discurso. Era la responsabilidad de Adán ejercer dominio y someter a los animales que a Dios había creado. Adán tenía autoridad de someter y ejercer dominio sobre la serpiente. Era su trabajo. Él era también la autoridad sobre su esposa, sobre Eva. Y Adán falló, permitiendo que Eva fuera engañada. Se sometió a la autoridad de su esposa. Se sometió a la serpiente. Volteó el orden de autoridad diseñado por Dios, falló y por ende murió espiritualmente. Fue separado de Dios. Adán es responsable por lo que está aconteciendo. El texto de Génesis 3 nos muestra que Adán está ahí con Eva cuando ella come del fruto. Adán tenía que gobernar, Adán tenía que ejercer su trabajo y lo que hizo fue ser indiferente, indolente, negligente con la tarea que Dios le había encomendado. Y a partir de la caída de Adán, Dios maldice a la serpiente, Dios maldice a la mujer y Dios maldice al hombre y a través del hombre la tierra. Entonces, el Señor dijo a Adán, versículo 17. Presten atención a las palabras. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, te dice. No está diciendo que escuchó la voz de la serpiente, sino la voz de su mujer. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Dios le había dado instrucciones claras en cuanto a su rol a Adán. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y la has obedecido, en vez de escuchar mi voz y obedecerme, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, y esta palabra trabajo en diferentes versiones, es la idea de dolor, aflicción. Con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Ahora la tierra, la creación, le será hostil a Adán. Le producirá cardos y espinos. Y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ese no era el primer propósito de Adán, no morir. Ahora por causa del pecado, aquel que salió de la tierra volverá a la tierra. la muerte física, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay todo un juego de palabras maravilloso acá. Polvo, tierra, comer. Es algo que viene en todo el relato desde el principio que estábamos mirando. Porque comiste del fruto que te dije que no comas. Tenías muchos frutos de los cuales podías comer. Eran buenos para comer. Este no era bueno para comer. Porque comiste del fruto que te dije que no comas. Ahora es con dolor, trabajo y aflicción que comerás. Porque comiste del fruto que te dije que no comas. Ahora tu comer será con dolor, aflicción y trabajo. Comerás de la tierra de esa manera, porque ahora será maldita por tu causa. Adán tenía libertad de comer de todos los árboles del huerto, sin aflicción, sin dolor. Pero ahora, por comer lo que Dios había prohibido, comerá como resultado del sudor de su frente, de su trabajo agotador, hasta que vuelva a la tierra, la cual ahora es maldita por su causa. ¡Pum! Todo viene de patas para arriba. El pecado pone todo patas para arriba. Adán era el que debía trabajar y cuidar la tierra. Adán debía gobernar la tierra para la gloria de Dios. Adán terminó trayéndole maldición a la tierra que él tenía que cuidar. Maldita será la tierra por tu causa. Es tu responsabilidad. Adán podía comer alegremente de los árboles del huerto. Ahora deberá comer sufridamente de las plantas del campo, que le darán cardos y espinos. Los frutos de la tierra primero se le ofrecían libremente y sin esfuerzo a Adán. Ahora la tierra le será contraria, le dará espinos, le dará cardos y comerá por medio del sudor de su frente. La serpiente hizo que Eva coma del árbol. Eva hizo que Adán coma del árbol. Adán comió del árbol. Ahora la serpiente comerá el polvo de la tierra por el resto de su vida, por causa de la maldición que Dios le había impuesto. La tierra ahora volvería a recibir al hombre que fue formado de ella como parte de la maldición del pecado. Ahora todo lo que Dios había dado al hombre para que ellos hagan para la gloria de Dios va a ser corrompido por causa del pecado. Ser fecundos y multiplicarse. Ahora la mujer con dolor dará a luz sus hijos. Le traerá el cumplir su llamado como mujer, le traerá dolor multiplicado por causa del pecado de su esposo. Obviamente que de ella, pero su esposo es el responsable. Y Adán, ahora en su trabajo de gobernar, cuidar la tierra, enseñorearla, cultivarla, ahora también tendrá dolor y aflicción todos los días de su vida hasta que vuelva al polvo de donde fue formado. El dolor, las aflicciones y las dificultades del trabajo diario será para Adán y su descendencia un recordatorio permanente de la maldición del pecado. Y esto nos lleva a una primera aplicación y una verdad. El dolor, la aflicción del trabajo diario que vos y yo experimentamos hoy es un recordatorio permanente de la maldición del pecado en el jardín del Edén. Es un recordatorio permanente para vos y para mí de que el trabajo no es lo que era antes por causa del pecado. Dice un comentarista, Atkinson, lo siguiente, cito: ¿podría haber una descripción más impresionante de la lucha por la vida que la que nos habla del dolor asociado a traer vida al mundo? Para la mujer se trata de los dolores de parto. Ahora la introducción de una nueva vida es una tarea caracterizada por el esfuerzo y la dificultad. Para el hombre se trata del trabajo duro y el sudor necesarios para cultivar la tierra fértil. Los dos primeros mandamientos divinos, fructificar y cultivar la tierra, se convierten ahora en fuente de sufrimientos. Fin de la cita. ¿Por causa de qué? Por causa de no haber obedecido la voz del Señor. Por causa de no haber realizado su trabajo como debía. Finalmente, versículo 23. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Ya Adán no está en el lugar de privilegio. Ya Adán no está en el lugar que él rechazó tener, donde tenía abundancia de árboles para comer libremente y eran frutos buenos para él. Ahora fue echado del huerto del Edén para que trabajara la tierra de la cual fue tomado. La idea es que Adán ya no está dentro, en comunión con Dios. Adán ahora está fuera y separado de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Ya no están en el entorno donde ellos podían glorificar a Dios, amar a Dios libremente, trabajar una tierra preciosa, proveerse de ella libremente, estar en comunión con Dios, caminar en comunión con Dios. Ahora todo eso fue irreversiblemente roto. Ahora Adán está en la tierra hostil, separado de Dios. Eso es, hermanos, entonces, cómo llega la maldición al trabajo por causa del pecado en el hombre. Tiene todo que ver con el inicio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad. Es por causa del pecado que el trabajo del hombre es maldito, es afectado. Y ese pecado afecta de dos maneras al trabajo, a nuestra relación con el trabajo. Por un lado la afecta externamente y por otro lado la afecta internamente. ¿De qué manera la afecta externamente? Bueno, antes de mencionar de cómo el pecado afecta el trabajo, quisiera mencionar algo muy importante. El trabajo cambió por causa del pecado, pero hay ciertas cosas que no cambiaron por causa del pecado. El trabajo sigue siendo algo bueno. El trabajo sigue siendo algo bueno y ordenado por Dios para el ser humano. Eso no cambió. Lo que cambió ahora es la dificultad que el trabajo va a tener por causa de la maldición del pecado. Y externamente, ¿cómo modifica el pecado nuestra relación con el trabajo? Bueno, lo primero que debemos entender es que la creación entera cayó en maldición, que es lo que Romanos 8 luego menciona, que la creación gime aguardando su redención, porque la creación entera cayó en maldición. ¿Y eso dónde lo vemos? Bueno, los cardos y los espinos es algo que ahora produce la creación por causa del pecado. Ahora la creación misma es hostil a la humanidad. También el ser humano va a experimentar un cansancio más profundo que no era la intención original de que el hombre experimentara este sudor agotador, este esfuerzo por alimentarse de la tierra, sino que Dios le había dado los árboles para comer y la tierra para trabajarla. Ahora él tendrá que trabajar con dolor, aflicción y sudor la tierra para poder comer de ella. Tercero, algo que antes no existía, la enfermedad ingresó al mundo por causa del pecado. Y la enfermedad y la salud afectada del hombre va a ser también un recordatorio de la maldición del pecado en relación con el trabajo. El trabajo no va a ser lo mismo para una creación, para un ser humano que puede enfermarse y morir. Y ese es el cuarto punto. Ahora el hombre experimentará la muerte. Ahora el hombre morirá. No era algo que iba a suceder antes de Génesis 3, sino que Dios cumple su palabra. Dios dijo, come del árbol y morirás. Y el hombre comió del árbol y el hombre murió. ¿Por qué Adán y Eva no cayeron muertos como Ananías y Zafira? Bueno, no cayeron muertos por la misericordia de Dios, pero fueron espiritualmente separados de Dios. La muerte tiene que ver con una separación de la vida. Y Dios como vida fue separado el hombre de Dios luego de la caída. Pero no quisiera que nos enfoquemos en nuestro tiempo en la maldición o la relación o cómo cambió el pecado externamente la creación, sino quisiera que nos enfoquemos en el resto de nuestro tiempo en cómo el pecado afecta internamente nuestra relación con el trabajo por causa de esa maldición. Ahora el hombre tiene algo que en Génesis 1 y 2 no tenía, y tiene algo que vos y yo tenemos y que todo el mundo tiene en este planeta. El hombre ahora tiene un corazón pecaminoso. El hombre ahora tiene un corazón que ha sido afectado por el pecado hasta lo más profundo. Eso lo vemos muy cerca a Génesis 3. En Génesis 6:5 dice el texto: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En Génesis 6 Dios decide barrer toda la humanidad con el diluvio, porque la maldad en el corazón del hombre no tenía límites. Por lo tanto, lo que ocurrió en Génesis 3 rápidamente se fue manifiesto en Génesis capítulo 6. El corazón del hombre cambió radicalmente en el momento de la caída. Ahora el corazón del hombre no desearía glorificar a Dios, sino que desearía vivir para el pecado. Esta es el principal cambio que produce el pecado en el corazón del hombre y por ende va a ser en su relación del trabajo y el ser humano. El apóstol Pablo menciona acerca de la condición pecaminosa del hombre sin Dios diciendo lo siguiente en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más adelante en el capítulo 8, verso 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto es brevemente una descripción de la condición pecaminosa del ser humano luego de la caída. El corazón del hombre ahora es enemigo de Dios, no se sujeta a la voluntad de Dios porque no puede hacerlo y no puede agradar a Dios. El hombre ha sido separado de Dios por causa de su pecado. Este corazón pecaminoso despierta ahora en la humanidad actitudes con respecto al trabajo que antes no existían. Y quiero que podamos mirar tres aspectos. Hay muchísimos aspectos y ustedes se van a dar cuenta, pero quiero solamente que miremos tres aspectos en cómo el pecado afectó internamente a nivel del corazón nuestra relación con el trabajo. Y estos tres aspectos que quiero que miremos son, por un lado, la pereza y la ociosidad, que son sinónimos, pereza y ociosidad. Por otro lado, la avaricia y la codicia, que también son sinónimos. Y por último, la vanidad, la insatisfacción. Estos tres aspectos podemos definirlos como experiencias nuevas en la humanidad luego de Génesis 3. Algo que en el principio no existía y que por causa del pecado, vos, yo y cualquier ser humano pueden estar luchando con estas cosas o viviendo en estas cosas. Lo primero que quiero que miremos entonces es la pereza o la ociosidad. ¿Y qué es la pereza y la ociosidad? Es la falta de deseo en esforzarse, en trabajar, en ocuparse en algo. Es un deseo por estar sin hacer nada. Síganme en la lógica. Si el hombre fue creado para adorar a Dios por medio de trabajar para su gloria, de trabajar la creación en pos del bien común y de trabajar en servicio a su prójimo, entonces la ociosidad es un grito de rebeldía contra eso. La ociosidad y la pereza es una declaración de enemistad contra Dios y hacia el prójimo. No sé si alguna vez lo viste así, pero la Biblia nos muestra que si Dios fue creado para trabajar para la gloria de Dios, y el pecado crea en el corazón del hombre la actitud de pereza y ociosidad, de no querer trabajar, por lo tanto eso es una rebeldía abierta al llamado de Dios para el hombre. No solo una rebeldía abierta hacia Dios, sino hacia la creación misma que el hombre fue llamado a cultivar. La persona ociosa no busca cumplir con la voluntad de Dios, con el llamado de Dios. No considera a Dios como digno de su esfuerzo y de su tiempo. Porque la prioridad número de la persona ociosa es su comodidad. La comodidad está en su trono. Dios no es digno del esfuerzo y del tiempo de la persona ociosa o perezosa. La persona ociosa no solo se caracteriza por no trabajar. Si es que trabaja, hará el mínimo esfuerzo requerido. El mínimo. No se caracterizará por la excelencia y por la diligencia en su trabajo. El centro de la persona ociosa es ella misma, su propia comodidad. Todas las actividades serán evaluadas en función de cuánto interrumpen mi descanso y mi comodidad. El descanso será para la persona ociosa uno de sus mayores anhelos. Preferirá el descanso en lugar del trabajo, en lugar de servir a Dios, en lugar de servir a su familia, en lugar de servir a la iglesia, en lugar de servir a la sociedad. La persona ociosa se sirve a sí mismo antes que a nadie. Dios nos manda a descansar, ¿verdad o no? Cierto, porque somos seres creados que necesitamos descanso. Pero Dios también nos muestra que por un día de descanso, 6 días de trabajo diligente, esforzado y centrado en la gloria de Dios. La persona ociosa invierte la ecuación y por un poco de esfuerzo necesita mucho descanso. Fíjense cómo el pecado invierte cada ápice de lo que Dios creó. El hombre debía 6 días trabajar esforzadamente para Dios y un día descansar para la gloria de Dios también. En cambio, el pecado maldice el trabajo en cuanto a que despierta en el hombre ahora la ociosidad y la pereza que invierte esa ecuación. Por un día de trabajo, 6 días de descanso. Estoy hablando, por supuesto, de un extremo figurativo, pero ustedes pueden darse cuenta de cómo aplicar eso. La persona que es poco esforzada, la persona ociosa, no se ocupa en lo que debe ocuparse, en el tiempo del que debe ocuparse, y por lo tanto sufre las consecuencias. No solo esa persona, sino todos los que están bajo su cuidado y dependen de él o de ella. Eclesiastés capítulo 10, verso 18 dice: por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. La falta de diligencia, la pereza, la ociosidad llevan a que todo lo que esa persona debe velar y ocuparse sufra consecuencias por causa de su pecado. La persona ociosa también es egoísta, sumamente egoísta, porque retiene su tiempo y su esfuerzo y no lo comparte con facilidad. No lo otorga a menos que tenga un beneficio muy alto para sí mismo. La persona ociosa también se frustra mucho porque si tiene anhelos en su corazón que requieran esfuerzos, no va a estar dispuesto a realizarlo y se va a frustrar por eso. Proverbios 24, desde el otoño el perezoso no ara, así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. Como no trabajó en el momento que debía trabajar, en el momento que hay que cosechar el fruto del trabajo, no va a tener nada. Proverbios 21, 25 dice, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. Esa misma declaración, que las manos del hombre rehúsen trabajar, muestran la condición del pecado en el corazón, cuando el hombre fue creado para trabajar con sus manos, para la gloria de Dios. El perezoso quiere una vida fácil, pero también quiere una buena vida, porque normalmente las personas ociosas dependerán de otros y buscarán obtener lo que necesitan ellos, pero a través del esfuerzo de otros, no de ellos. Hermanos, esa no puede ser nuestra mentalidad. No puede ser la mentalidad de un creyente. En la iglesia de Tesalónica, y uno puede decir, bueno, esto no pasa entre los cristianos. Miren, en la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo reprende, exhorta, corrige a aquellos que vivían de una manera ociosa, sin querer trabajar, pero se aprovechaban de la generosidad de sus hermanos en Cristo. Dice 2 Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Fin de la cita. A lo completo no se le añade, ¿verdad? Claro, claro como el agua. Y los hermanos de Tesalónica debían considerar esto una falta grave y debían apartarse de estas personas. Dice, apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. ¿Cuál enseñanza? Trabajen. Trabajen con sus manos y coman su propio pan y vivan una vida tranquila para la gloria de Dios, trabajando, esforzándose. Hermanos, debemos siempre estar atentos a que la generosidad y la misericordia cristiana no estén alimentando la vida ociosa de algunas personas. Debemos siempre ayudar cuando hay una necesidad real, pero debemos distinguir y discernir una necesidad real de una vida indisciplinada y una tendencia a la pereza y a la ociosidad. El ocioso vive de otros porque no quiere trabajar con sus propias manos. Hermanos, debemos entender a la luz de la palabra de Dios que el medio principal por el cual Dios ha ordenado que vos y yo recibamos nuestro sustento es por medio de un trabajo diligente y esforzado hecho para su gloria. Sí, pero los cuervos le trajeron comida a Elías. Sí, pero no sos ni Elías ni estás en ese momento. ¿Cuál es la manera en que Dios provee para vos? Señor, provéeme. Bien, agarrá tus dos manos y trabajá. Esforzadamente, diligentemente para la gloria de Dios, para proveer a tu casa, a los tuyos, a los que necesitan. Y no solamente eso, pudiéramos extendernos y extendernos, pero Efesios nos habla de que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para que tenga que dar generosamente al que necesita. Entonces nuestro trabajo debe proveer para nosotros y ser generosos para con otros. Y si cada persona en esta iglesia tiene esa mentalidad bíblica de trabajo esforzado y diligente, no solamente para proveer a sus necesidades, sino para los demás, va a sobreabundar toda la iglesia sin necesidad alguna. Porque en el orden natural de las cosas, en las verdades generales de la sabiduría bíblica, la persona ociosa también padecerá necesidad y la persona diligente tendrá prosperidad. Eso es, hermanos, no la regla para cada caso, pero sí una visión general de cómo son las cosas debajo del sol. El libro de Proverbios nos habla mucho acerca de eso. Solamente dos versículos. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. La pereza hace caer en sueño profundo y el alma ociosa sufrirá hambre. Proverbios 19:15. Esta no es la regla para cada persona. Si una persona pasa escasez, no hay que apuntarla y decir es una persona indisciplinada, perezosa y ociosa. No, el apóstol Pablo pasó hambre. Pero en el orden natural de las cosas, fuera de las excepciones providenciales de Dios, el ser diligentes en el trabajo que Dios nos ha dado, en ser diligentes en buscar trabajo si no lo tenemos, en esforzarnos, eso va a atraer a nuestras propias vidas abundancia como fruto del trabajo. Hermanos, la ociosidad y la pereza no es algo que deba causarnos chiste. A veces nos reímos de la pereza. No, qué flojera esto, qué pereza aquello. Pero debemos verlo a la luz de la palabra. Y la pereza y la ociosidad es realmente lo opuesto para lo cual el hombre fue creado. El tiempo nuestro no es nuestro, es de Dios. La fuerza nuestra no es nuestra, es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios y para Él. Y cuando nosotros nos negamos a usar el esfuerzo, el tiempo que Dios nos ha dado, la energía que Dios nos ha dado, la vitalidad que Dios nos ha dado, cada cual según la fuerza que tenga, entonces nosotros estamos pecando abiertamente contra Dios. Segundo aspecto, más breve, pero segundo aspecto que produce el pecado en el corazón en cuanto al trabajo es la avaricia y la codicia. Esa es la actitud egoísta del corazón que quiere acumular más y más, sean dinero o sean bienes. La codicia lo que produce es que modifica el enfoque del trabajo. En lugar de que el trabajo sea para la gloria de Dios y para servir al prójimo, el trabajo se convierte en un medio para la acumulación de riqueza y bienes personales. En vez del trabajo ser algo para servir a Dios y a mi prójimo, es el medio por el cual me puedo enriquecer y servirme a mí mismo. Esa es una actitud pecaminosa. Eso lleva a tener una relación nociva con el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora le exijo al trabajo que llene ese deseo en mi corazón de tener más y más y más. La persona que es codiciosa no pensará en las horas de trabajo que debe trabajar. No pensará en el tipo de trabajo que quiera, que tenga que hacer. No pensará en la calidad del trabajo que realice. Ni pensará en las prioridades que Dios le pide que tenga en cuenta. Sacrificará su relación con Dios, su familia, su bienestar físico, su servicio y comunión con la iglesia. Todo con tal de obtener más riquezas y más posesiones. sea en el nivel que sea. No estamos hablando de que para ser avaricioso y codicioso tengo que ser multimillonario, no. Si estas cosas se cumplen en nuestra vida, probablemente tengamos que examinarnos si estamos viviendo y actuando por codicia y avaricia. Es importante mencionar algo. Obtener riqueza y bienes por medio del esfuerzo y la diligencia del trabajo bien hecho es algo bueno, eso no es pecado. Que un cristiano se enriquezca porque hace bien su trabajo para la gloria de Dios, eso es algo bueno. Y hay que encomiarlo y hay que alentarlo. Ojalá todos fueran ricos por causa de su diligencia y su esfuerzo y su excelencia en el trabajo. Eso habla bien del creyente, cuando se esfuerza y trabaja. La escritura en el libro de Proverbios, y espero no citarlo mal, dice: viste a alguien diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, dice la escritura. No es pecado el obtener riqueza y bienes por causa del trabajo bien hecho para la gloria de Dios. Se puede ser rico y glorificar a Dios con el trabajo sin descuidar las prioridades que Dios le ha pedido. Ser pobre no es ser más santo o más espiritual. No debemos jamás reverenciar la pobreza y demonizar la riqueza. Eso es muy contracultural. No debemos demonizar la riqueza ni reverenciar la pobreza. La Iglesia Católica ha sembrado a lo largo de siglos la idea falsa de que si una persona es pobre, entonces es más humilde y piadosa. Y que los verdaderos santos deben despojarse de la riqueza de este mundo. Son falaces mentiras. La verdadera piedad tiene que ver con el corazón, no con lo que poseo. La verdadera piedad es vivir una vida para la gloria de Dios sin importar cuánto hay en la billetera. Eso es vivir para la gloria de Dios. El pecado llega cuando obtener riqueza y bienes se convierten en el propósito del trabajo. Ahí está el pecado. Cuando el propósito de mi trabajo no es glorificar a Dios, no es servir a mi prójimo, no es servir a la creación, el propósito de mi trabajo es acumular riqueza. Ahí es cuando el pecado ha corrompido mi trabajo. Entonces se produce un desbalance y un desequilibrio en las prioridades de mi vida cristiana. Descuido mi comunión con Dios, descuido mi familia, descuido mi iglesia local en un deseo de adquirir más de lo que necesito, sin un propósito o motivación centrado en la gloria de Dios. El deseo de vivir en un estilo de vida costoso e innecesario puede llevar a alguien a tomar otro trabajo, a tomar horas extras regularmente, descuidando así las prioridades que Dios le exige velar. El amor al dinero es el problema. No el dinero, no el amor. Cuando estos se combinan, son el problema. Un padre que está ausente de su casa, una madre que toma un trabajo y descuida su llamado en el hogar de amar a su esposo y a sus hijos. Cuando estas situaciones no son fruto de circunstancias providenciales, es decir, puede haber una necesidad por falta de ingresos, por la economía, por temas de salud, por circunstancias que ameriten temporalmente que esto sea así. Pero cuando es motivado por deseos de codicia y falta de contentamiento, es ahí cuando debemos parar la moto, examinar nuestros corazones y ver las motivaciones y los propósitos de los esfuerzos que estamos haciendo. Porque ¿qué necesitamos para vivir? Habíamos visto en 1 Timoteo, sustento y abrigo. Hay un hermano, solamente para mencionar un caso de otra iglesia, tenía un buen trabajo, un buen sueldo, pero buscó estudiar más para perfeccionarse más, para conseguir un mejor puesto de trabajo en una mejor empresa y tener un salario mucho más alto. ¿Cuál era la motivación de este hermano en hacer eso? La motivación era poder ofrendar una cantidad considerable de ese sueldo para poder proveer lo que faltaba para sostener a tiempo completo al pastor de la iglesia local. Y finalmente lo pudo hacer. Cambió de trabajo, consiguió ese puesto y finalmente el pastor pudo pasar de tener que estar trabajando a medio tiempo a poder trabajar a tiempo completo en la iglesia. Entonces, todos esos deseos de más riqueza, de más trabajo, de mejor puesto, etcétera, etcétera, no son malos en sí mismos, siempre y cuando examinemos las motivaciones de nuestro corazón. Examinemos las motivaciones de nuestro corazón. No está mal decir voy a tomar horas extras por tanto tiempo para poder comprar un auto para la familia. No está mal hacer ciertos esfuerzos temporales por algún fin en común. Pero cuando yo tengo lo que necesito y solamente trabajo para tener más y más y más, estoy demostrando un corazón descontento y lleno de codicia y avaricia. Tercero y último, la vanidad. La vanidad es algo que entró al corazón del hombre por causa del pecado. Eclesiastés, todo el libro de Eclesiastés, léanlo en su casa toda la tarde, hágase un mate, siéntese y tomas y leas el libro de Eclesiastés hoy. Versículo 3 del capítulo 1. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? La perspectiva de una vida debajo del sol sin tener en cuenta a Dios. ¿De qué le sirve todo el esfuerzo que el hombre haga? Habíamos visto al principio, en la semana pasada, que el trabajo es para la gloria de Dios, para la creación, para servir al prójimo. Pero cuando uno desconecta eso por causa del pecado, ahora entra la vanidad, entra la insatisfacción, entra el vacío. Cuando entra el pecado en la humanidad, el vacío de significado y propósito. Fuera de la gloria de Dios, el hombre carece de un significado final y último para todas las obras de sus manos. Carece. Cualquier otro fin que el hombre persiga jamás llenará su alma y su corazón. Esa es la vanidad y el vacío que produce esta vida sin Dios. Eclesiastés 2:10 dice Salomón, y de todo cuantos mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de todo mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Salomón lo vio claramente al final de su vida. El rey Salomón fue el que más gozó de esplendor en todo el trono de Israel. Pudo conseguir todo lo que humanamente hubiera querido en exceso. Pero al final consideró que todo lo que había vivido y obtenido no tenía ningún provecho al final de su existencia. Cuando todo fue dicho, cuando la luz se apagó al final, Salomón dijo, no sirvió de nada. Era vacío, correr tras el viento y sin provecho alguno. Cuando él examina la vida debajo del sol, él dice lo siguiente, en el capítulo 2, verso 17, aborrecí la vida. Porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. Todo eso es vanidad. Fin de la cita. Salomón había hecho del reino de Israel lo más glorioso que conoce la historia de esa nación. Y Salomón dice, ¿y para qué? si después de mí, ¿quién agarrará todo lo que yo hice y qué hará con eso? Bueno, pareciera profético, porque Roboam, su hijo, agarró el reino, lo dividió a la mitad y fue un caos de ahí en más. Él termina concluyendo en todo su libro, y perdón que les cuento el final, pero él termina diciendo que lo único que realmente vale la pena en esta vida es temer al Señor y vivir para Él. Temer al Señor y vivir para Él. Todo lo demás, sin esos propósitos, carece de sentido. Esta insatisfacción hacia el trabajo no es otra cosa que producto de la caída. Es la manera en que el pecado afectó nuestro corazón y los deleites de nuestro corazón, que ya no estaban apuntando a lo eterno y a Dios, sino a lo presente y a lo terrenal, y eso jamás puede satisfacer el alma. Hermanos, solo vimos tres: la pereza, la codicia y la vanidad. La maldición que Dios puso sobre el trabajo nos persigue como seres humanos y no podemos escapar de ella. Solo restaurar una correcta relación con Dios a través de su Hijo es lo que puede devolverle el propósito original del trabajo y terminar con esa vanidad. Se puede vencer la ociosidad, la pereza y la vanidad de la vida, la codicia de la vida, a través de volver a tener una relación restaurada con Dios. Hermanos, si nos vamos muy rápido de Génesis 3, nos perdemos joyas. Hay otra joya, pero no voy a tocar esa. Quiero que miren el versículo 21. Génesis 3, versículo 21. Y dice el texto: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. En medio de la tragedia de la caída, en medio de esta rebelión cósmica del ser humano, vemos un acto de la misericordia y la bondad de Dios hacia la humanidad. Dios decide cubrir la vergüenza de Adán y Eva, y al hacerlo sacrifica animales inocentes para vestirlos. En lugar de morir ellos, Dios pone un sustituto para cubrir la vergüenza de su pecado. Y hermanos, esto nos apunta a aquel Cordero de Dios que sería sacrificado en lugar de los pecadores para cubrir su maldad y borrar sus pecados. Lo que reluce en la caída es la misericordia de Dios, es la compasión de Dios. Dios no va a dejar al hombre maldito para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y segunda de Corintios 5, 21, miles de años después, dice lo siguiente el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Dios que maldijo la creación por nuestra causa es el Dios que va a hacer todas las cosas nuevas, no por nuestra causa, sino por la causa del hombre perfecto que vivió y murió en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, y no solamente para traer redención y restauración a tu vida y a mi vida, sino a esta creación completa por toda la eternidad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a considerar lo que hemos oído y a vivir a la luz de eso. Que te exaltemos con la manera en que vivimos y trabajamos, cuidándonos de estos peligros que están en nuestros corazones pecaminosos. Pero mirando con confianza a la cruz de Cristo, aquel que derramó su alma hasta la muerte, para que nosotros podamos ser restaurados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos un receso de 30 minutos.